Les comentaba que entonces ustedes vieron la semana pasada el tema de la ofrenda que Caín trajo y Abel también. Entonces, antes de arrancar, yo quisiera contarles una historia pequeña, breve. Por allá, por el año pasado, un joven llamado Camilo tuvo la oportunidad de conocer a una chica que veía desde hace mucho tiempo y la distinguía en la universidad y le parecía atractiva, no físicamente, sino como persona. Y imaginaba muchas cosas interesantes sobre ella, cómo sería poder compartir con ella, cómo sería poder intercambiar algún conocimiento, algún momento, compartir y gestar una amistad. Y las cosas se dieron y pudo hablar con esa muchacha. Cuando pudo hablar con esa muchacha, este joven quería tener una relación, obviamente, de amistad con esta persona, pero esta dama no quiso tener una relación con él de amistad, sino en unos determinados términos, y esos determinados términos eran, vamos a hablar como amigos, pero en el momento en que a mí, digamos, se me antoje y estar con otra persona, pues lo dejo a usted botado y me voy. Y si yo quiero escucharle lo que usted me está contando, pues lo escucho y cuando me canse me voy, etcétera, etcétera. Le puso un cúmulo de condiciones que claramente hacía que la relación de amistad que ellos tenían no fuera fácil. Al punto de que esa persona se molestaba, la dama se molestaba por cualquier cosa y utilizaba eso como una condición, perdón, como una pretexto, gracias, para despedir al muchacho. Entonces, eso me puso a pensar un poco. Obviamente, pues la persona en cuestión no soy yo, si lo están pensando, ¿cierto? Pero eso me pone a pensar mucho en las relaciones que tenemos con los demás, ¿cierto? Yo tengo una relación con mi esposa, tengo una relación con mis hijos, tengo una relación con mi madre, ¿cierto? Con mi padre, con mi suegro, con mi suegra, con todos ustedes, con mis hermanos. Y cada uno de nosotros tenemos una relación con el Señor. Tenemos una relación con el Señor. Y lo más hermoso de esa relación es que el Señor nos acepta tal y como somos, sin condiciones. ¿O acá hay alguien que pueda decir que tuvo que cumplir ciertas condiciones para que el Señor lo aceptara? No, no creo. Quiero que vayamos a Génesis 4, capítulo 8 al 15, y se los voy a leer en esta versión de la escritura que tengo acá. Se llama la Nueva Traducción Viviente. Y me gusta mucho, dice así: cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito. Y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo. Sí, un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Ese es el texto que vamos a estudiar en el día de hoy. Y para hoy teníamos unas preguntas en el boletín. Analicemos por un momento a Caín. Caín era, como lo dice la escritura, al principio del capítulo 4, dice que, bueno, obviamente era el primer hijo de Adán y Eva, pero también dice que creció y se dedicó a la agricultura. Tenía como profesión ser agricultor. Y dice la escritura que en el tiempo señalado se acercó Caín y Abel para ofrecer una ofrenda a Dios. Voy a tocar partes del capítulo 4 en la primera parte, pero obviamente vamos a enfocarnos después en la parte última, que es la que nos convoca acá. Luego dice que vinieron y trajeron una ofrenda delante de Dios, y Abel trajo su ofrenda y Caín también. Y obviamente estudiamos por qué la de Caín no fue aceptada. Algunos estuvimos atentos a atender a que fue por la actitud del corazón de Caín. Hay otras interpretaciones que dicen que más allá de que fuera la actitud del corazón de Caín, fue el hecho de que esa ofrenda no tenía sangre. Y por allá en Romanos, creo, dice que sin sangre, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión de los pecados. Si nos ponemos a ver en el capítulo 3:21 de Génesis, el Señor mostró cuál era la forma correcta para acercarse delante de Él. Cuando mató a dos animales por amor a Adán y a Eva y los cubrió, esos animales tuvieron que morir para que con sus pieles cubrieran a Adán y a Eva. Allí estaba la revelación de cuál era la forma correcta para acercarse delante de Dios. Caín y Abel tenían una relación con Dios. Pero esa relación en el concepto de Caín no estaba él dispuesto a vivirla en los términos de Dios, sino en sus propios términos, a su manera, ¿ya? Por eso ofreció lo que a él le parecía correcto. Por eso ofreció frutos de la tierra que estaba maldita a causa de la maldición que se generó por el pecado de Adán y Eva, ¿cierto? Dice en Génesis 4:3, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Algunos de sus cultivos. Y dice también que esos cultivos eran del fruto de la tierra. Ya dijimos que la tierra estaba maldita. Pero si usted se pone a analizar, este versículo expresa la forma como Caín quiso agradar a Dios a su manera, trayendo lo que a él le parecía correcto. Y esa es la traducción de la religión de nosotros los hombres, de los hombres caídos, cuando, no, obviamente no nosotros, porque ya hemos sido regenerados, pero el hombre caído, espera un momentico, ¿cuándo? Listo, sí, no, espera tenerlo presente, qué pena. Listo, está muy bien, bueno, gracias. Entonces, estaba comentándoles que esa forma de acercarse a Dios con sus propias obras, ¿cierto? Es la religión del hombre caído. Desde el principio la vemos cuando Adán y Eva pecaron y lo primero que hicieron fue hacerse delantales de hojas, ¿ya? Tratar de agradar a Dios o tratar de vivir conforme a sus obras. Caín también lo hizo y eso expresa una arrogancia de parte del hombre cuando sencillamente no quiere acercarse a Dios conforme él lo ha establecido a través de su revelación. Ahora, quiero que vieran una cosa, en Génesis 3:21, ¿cierto? Se muestra cuál era la voluntad de Dios. 3:21 dice: y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Ahí está claramente señalado cómo fue que Dios le reveló al hombre cuál era la forma correcta de acercarse, ¿cierto? Hubo un sacrificio, hubo un animal que tuvo que morir. Y en razón de que tuvo que morir, entonces estas personas debían, ¿cierto?, sujetarse a esa revelación de Dios. Yo estoy totalmente seguro que Caín y Abel crecieron bajo esa enseñanza porque Adán y Eva debieron habérselas transmitido. Cuando vamos al versículo 15, perdón, al versículo 8, dice: cierto día dijo a su hermano, y una de las cosas que aprendí yo al hacer este estudio, el hermano Manuel me ayudó mucho, fue que a veces tomamos la Biblia tal cual como está escrita, y en la Reina Valera no dice cierto día, sino que dice otra expresión. Entonces da a entender que inmediatamente pasó el tema del sacrificio, inmediatamente Caín le dice a Abel, vámonos al campo. Pero no, pasó un tiempo, ¿cierto? Y Caín, a causa de que el Señor no lo había mirado con agrado, se sentía totalmente enojado por eso, enojado con Dios, ¿cierto? Por haber rechazado su ofrenda. Pero ya vemos cuál fue la respuesta de Dios perdón, ante Caín. Ahorita lo hablábamos con Óscar y con Gustavo. Si haces lo correcto, serás enaltecido, pero si no, el pecado está a la puerta. Luego dice el versículo 8, cierto día, ¿cierto? Un día después de todo eso que pasó, dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. ¿Por qué al campo? ¿Qué piensan ustedes de cuál fue la razón por la cual dijo, vámonos al campo? La razón era porque deseaba matarlo, ¿cierto? Y si nos ponemos a mirar, una persona cuando va a llevar a cabo un homicidio no es una persona que lo hace a plena luz del día, ni tampoco lo va a hacer en la plaza pública donde todas las personas lo vean, tampoco lo va a hacer en medio de una iglesia, no. Las personas, digamos, que buscan ese fin, planean eso, gracias Manuel, planifican, ¿cierto? Planifican ese tipo de obras malas. Por eso, aquí se puede notar que Caín planeó la muerte de su hermano al decirle, vámonos al campo, el campo, un lugar alejado, ¿cierto? Donde nadie pudiera verle, ¿cierto? Y dice, y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Ya puedo yo imaginarme la conversación que habrán tenido y cómo fue el reclamo de Caín al decirle que tal vez muy seguramente Abel era el preferido de Dios por haberle aceptado su ofrenda. Tal vez Caín se estaba justificando para poder cometer el homicidio, para poder justificar esa ira que sentía contra Dios, pero al no poder matar a Dios por ser él quien era, ¿cierto? Mató a su hermano Abel. Y puedo ya imaginarme a Abel pidiéndole que se retracte. Sin embargo, acá dice que se levantó contra él y lo mató, ¿cierto? Luego dice, luego el Señor le preguntó a Caín, vino el Señor y le preguntó a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Esa expresión me recuerda mucho a Génesis 3:9, cuando el hombre pecó. Y es Dios el que toma la iniciativa de buscar al ser humano. Es Dios el que toma la iniciativa de buscar al ser humano cuando éste ha pecado. ¿Acaso no sabía Dios que Caín iba a matar a Abel? Claro que lo sabía. Pero toma la iniciativa de buscarla. En el 3:9, cuando el hombre pecó por la desobediencia, dice, 3:9, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? En la Reina Valera me gusta mucho porque dice, ¿dónde estás tú? Entonces, aquí podemos ver digamos, una semejanza, ¿cierto? Cuando el Señor busca a Caín. Y en este momento, cuando Dios busca a Caín, sabiendo lo que Caín ha hecho, le da una oportunidad para confesar su pecado. La misma oportunidad que le dio a Adán y a Eva para confesar su pecado. Mire que Dios dio su oportunidad para que el hombre confesara su pecado cuando Adán y Eva pecaron, la primera generación, los primeros hombres. Y luego vienen los hijos de estos primeros hombres que también pecaron en el caso de Caín. Y le da la oportunidad de arrepentirse. Yo veo misericordia de parte de Dios. Y la voy a ver más adelante también cuando sigamos desarrollando este capítulo. ¿Dónde está tu hermano? ¿Cierto? Dios da la oportunidad al hombre para arrepentirse y poder confesar su pecado. Confiéselo. ¿Dónde está? Y aquí vemos una mentira de parte de Caín hacia Dios. A veces nos preguntamos cuál puede ser el pecado que cometió Caín, cuál fue su pecado. El pecado de Caín fue la desobediencia a la palabra de Dios, la desobediencia a hacer la voluntad de Dios. Pero más que la desobediencia, yo creo fue la incredulidad, no creer en lo que el Señor le había colocado delante de sus ojos, de cuál era la forma correcta, ¿ya? Y luego, de ese pecado de incredulidad, desobediencia, que se manifestó en esa desobediencia, empiezan a desarrollarse un cúmulo de situaciones que van a llevar a Caín hasta el fondo del abismo. En Romanos, quiero que me acompañen, de Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Acá empieza la caída. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Idolatría. Y comienza poco a poco a caer. Si usted sigue adelante en la lectura, se da cuenta que el ser humano en su pecado comienza a caer. Esa espiral, ¿cierto? cayendo, cayendo, lejos de Dios, cada vez cayendo más hacia el pecado, cada vez cayendo más lejos de la presencia de Dios, lejos de su voluntad, lejos de su aprobación, y cada día estando más lejos de parte de Dios. Lo mismo fue Caín. Empezó con una pequeña decisión de no hacer lo que Dios le estaba pidiendo, de ser rebelde a la voluntad de Dios. Y esa pequeña decisión, que aparentemente pudiera ser insignificante, lo llevó a tener que estar lejos de Dios para siempre. Va a ser la sentencia final a lo que Dios le va a establecer por causa de su pecado. Entonces, lo que se desprendió de ese pecado, que quiero compartirles y quiero que noten, es que lo que se desprendió de esa desobediencia, de esa incredulidad, fueron varios pecados. No solamente el homicidio, porque el homicidio no fue el pecado de Caín, fue la desobediencia, fue la incredulidad. Luego se desprendieron otros, entre ellos el homicidio, pero también la mentira. Cuando le dice a Dios, no lo sé. ¿Acaso Dios no lo sabía? Claro. ¿Y acaso Caín no sabía? Claro, él sabía dónde había matado a Abel, cómo lo había matado, dónde lo había dejado para que no lo encontraran. Y dice Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Aparte de mentiroso y homicida, insolente. ¿Ah? Entonces, ¿qué pensaría usted de esta persona? Aparte de mentiroso, homicida, insolente. ¿Qué piensa usted, hermana? Acá en Colombia tenemos una famosa frase que dice, tras del ladrón bufón, ¿cierto? Y luego dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Piense por un momento, mientras que estamos desarrollando este tema, piense en usted como cristiano. Piense en su relación con Dios y su relación con sus hermanos. ¿Será que usted, será que Beatriz, será que Jaime, será que Gustavo, será que Sebastián, será que Marilyn, Manuel, todos los hermanos, están llamados a ser guardas de sus hermanos? ¿Estamos llamados? ¿Estoy yo llamado a ser guarda de un hermano que de pronto no me caiga muy bien? Claro que sí. Independientemente de si nos cae mal un hermano, que no debería ser así, pero estamos llamados a ser guardas de los hermanos. Estamos llamados a preocuparnos por la vida de los hermanos, por la vida suya. Yo estoy llamado a preocuparme, usted está llamado a preocuparse por la vida mía, ¿ya? Y el Señor lo ha establecido así. ¿Qué has hecho? Y ese era el nombre del boletín. El número, versículo 10 del capítulo 4 dice, ¿qué has hecho? Le dijo el Señor. Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra. Expulsado de la tierra. Recuerde usted que Caín era agricultor. Lo que más le gustaba hacer a él era ser agricultor. Piense por un momento en que una persona que le abra la tierra, que es campesino, no puede hacer lo que le gusta. ¿Qué le gusta hacer a usted? ¿En qué le gusta trabajar? No en lo que está trabajando ahora, porque algunos estamos trabajando en algo que nos toca. ¿Pero qué le gusta a usted hacer? A mí me gusta mucho el derecho. Creo en esa carrera y me gusta mucho. ¿Pero qué si el Señor me dijera que no importa cuánto me esmere yo, nunca voy a prosperar en mi carrera? Piense usted en lo que más le gusta hacer. Póngase por un momento en los zapatos de Caín y piense, ¿qué pasaría si el Señor le dijera, no, por más que se esfuerce usted, no va a encontrar prosperidad en eso que usted tiene contentamiento? Con mi esposa tenemos una empresa y nuestro mayor gusto es verla crecer, ver que entra en contrato, ver que los clientes quedan contentos, satisfechos con esa labor. Y yo creo que ese es el sentir más agradable que podría tener cualquier persona que tiene un negocio, un trabajo. Ver que el trabajo de sus manos prospere. Pero para Caín iba a ser muy distinto. Dice, maldito seas tú de la tierra, ¿cierto? Y luego dice, y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. Es interesante esta expresión cuando dice serás expulsado de la tierra. Voy aquí a irme a la Reina Valera. Dice así. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la mano, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. errante y extranjero serás en la tierra, errante y extranjero. En Colombia, tristemente, tenemos una realidad, y es la del desplazamiento forzado. Personas campesinas que tienen sus fincas y que por la realidad que estamos viviendo tienen que verse forzados a dejarla. Piense por un momento cómo se sentiría un campesino al saber que no va a poder volver a esa tierra que tiene una relación con él, porque todos nosotros, cada uno de nosotros, tiene una relación con aquello que poseemos. Si usted tiene una casa, usted tiene una relación sentimental con su casa. Si usted tiene una guitarra, usted tiene una relación con su guitarra. Usted tiene una relación con eso que usted ama. Con eso con que usted ama, usted tiene una relación. Así usted no lo note, pero la tiene. Y Dios le está diciendo a Caín, sepárese de eso. Desarráiguese de eso. No va a poder volverlo a hacer. Errante y extranjero. Todo el tiempo viviendo del exilio en el exilio. Y piense usted por un momento, aparte de que es maldito, aparte de que no va a volver a trabajar en lo que le gusta, aparte de que va a vivir errante y extranjero, todo eso que es consecuencia, ¿cierto? Esa maldición, esa es la maldición como tal. La maldición se consolida con lo siguiente que voy a decir, y es que Caín pierde esa comunión con Dios. ¿Qué puede ser peor para el ser humano que perder la comunión con Dios? En estos días he cantado una canción mucho en mi casa que se llama Nada temo el mañana. Y dice la canción, nada temo el mañana porque Cristo vive en mí. Él me guía y me guarda con su amor. Aunque venga la miseria, la tristeza y el dolor, nada temo porque sé que Cristo vive en mí. ¿Y qué si nos faltara Cristo? ¿Qué haríamos usted y yo? ¿A dónde iríamos? Quisiera llorar un poco sobre esto porque me parece bastante fuerte. ¿Qué haríamos nosotros sin Dios Todopoderoso? Seríamos, la expresión no es no seríamos nada, la expresión es seríamos nada sin Dios. Y Caín perdió esa comunión con Dios, la perdió totalmente, ¿ya? Y él mismo lo va a declarar cuando viene y dice en el siguiente versículo, en el versículo 13, y dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado, grande es el castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Ahí está demostrada la ruptura de esa posibilidad de vivir en la comunión con el Señor. Lo más hermoso que un ser humano puede tener o puede experimentar. Y dice, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. O sea, lo que está expresando Caín acá es que lo único que le hace falta para que se complete su desgracia es que le llegue la muerte. Eso está manifestando Caín. Y una de las preguntas del boletín que vamos a encontrar en el día viernes es si hay amor de parte de Dios en el juicio. Yo creo que aún en el juicio hay amor de parte de Dios. Amor y fidelidad a sí mismo, de mantenerse puro y santo, lejos del pecado y condenándolo, ejecutando el pecado. Creo que hay amor ahí. Y Dios tiene misericordia con Caín aquí. Porque le dice, y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que mataría a Caín siete veces será castigado, haciendo alusión a que aquella persona que matara a Caín sería castigado mayormente. Eso es una expresión, ¿cierto? Y dice, entonces Jehová puso señal en Caín. ¿La señal era para Caín o era para los que lo vieran? Para los que lo vieran. Era una señal de advertencia, ¿cierto? Dice, para que no lo mate cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Nod, si usted analiza y estudia, ¿cierto? En la escritura, Nod acá yo tengo, perdóneme, en los apuntes de esta escritura, de esta Biblia, dice, Nod significa errante. Mire que tiene que ver con el hecho de la maldición, ¿cierto? Se retiró a ser errante el resto de su vida, Caín. Qué vida tan triste la de Caín. Y esa vida tan triste, ¿dónde empezó a caer? Empezó a caer en el momento de tomar una decisión en su corazón. La decisión de hacer la voluntad de Dios. La decisión de creer. Porque hacer la voluntad de Dios para usted y para mí es una decisión que se hace pequeña en nuestro corazón. Yo quiero invitarlo a que piense y invitarla también a que piense, a que no piense que las personas que se paran aquí no están sujetas a esa realidad, porque todos lo estamos, todos lo estamos. La desobediencia de Dios para el ser humano como tal no lo lleva a nada bueno. No va a tener ningún propósito tener una desobediencia. En estos días yo le decía a una persona, vivir fuera de la presencia de Dios, o alejado, o vivir en los preceptos de los hombres, alejado del propósito de Dios, no consolida nada bueno para el ser humano. No le trae nada bueno al ser humano. Voy a hacerle unas preguntas y quiero que usted simplemente las reflexione en su corazón, no me las responda, porque obviamente la respuesta solamente la tiene usted y el Señor. Pero piense lo siguiente. En su vida con el Señor, en su vida con sus hermanos, en su vida con los incrédulos, en su vida, piense cuándo ha tomado usted decisiones, por pequeñas que parezcan, para no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos justificado en nuestra necesidad o en nuestra impotencia para no hacer la voluntad de Dios? Las consecuencias que se pagan por no hacer la voluntad de Dios son muy altas. Vimos el ejemplo en el Nuevo Testamento de Ananías y Zafira, donde el Señor a sus hijos los puede disciplinar, y los puede disciplinar aún con la muerte. No estoy diciendo obviamente que el Señor los va a disciplinar a ustedes o a mí con la muerte, eso es según sea su voluntad, su propósito, pero el Señor puede llegar a estas instancias con tal de disciplinar a sus hijos para que no se descarríen. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados hoy para vivir un cristianismo real, y esa es la invitación que yo quiero hacerles desde mi perspectiva iniciando. O sea, es decir, cuando digo mi perspectiva, quiero decir poniéndome yo como primero llamado a asumir ese reto. Vivir un cristianismo real. Y real significa no vivir conforme a lo que yo creo que es correcto, como hizo Caín. Real significa abandonarse, renunciar a sí mismo. Uno de los versículos más hermosos que yo he podido encontrar en la Escritura es cuando dice que el Señor, siendo en forma de Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se encarnó. Se despojó de sí mismo. Soltó su voluntad y la sometió al Señorío del Padre. ¿Hace usted eso hoy? ¿Hace usted eso en el día de ayer? ¿Próximamente lo hará? Piense en las decisiones más pequeñas de su vida. Si usted realmente está haciendo la voluntad de Dios y no su voluntad. Como cristianos estamos llamados para vivir la voluntad de Dios y no para agradarnos a nosotros mismos. Cuando usted se acerque a Dios, ¿piensa usted primero en usted? Esa alabanza sí me gusta a mí mucho. Me encanta esa alabanza a mí. Pero el Señor está viendo tu corazón. ¿Vienes tú para cantarle a Él? ¿Qué le das tú al Señor en tus labios o en tu corazón? La obediencia a Dios comienza con una elección, y les voy a decir por qué. Abel y Caín fueron dos hombres iguales. Abel no era mejor que Caín, para nada. ¿Cierto? Ambos tuvieron en sus manos la decisión de agradar a Dios o no hacerlo. Tuvieron las mismas oportunidades. Y ambos tenían la revelación contada por sus padres de cuál era la manera correcta de agradar a Dios. En Hebreos, voy a pedirle a algún hermano de pronto que lo encuentre, dice que por la fe, Abel ofreció un más excelente sacrificio que Caín. Había fe en el sacrificio de Caín, perdón, de Abel. Y esa fe se reflejó en sus actos. ¿Cómo se refleja la fe en sus actos? Cuando usted perdona a un hermano, cuando usted dice, no, pero es que me tiene muy enojado. Gracias, Manuel. Por la fe, por la fe. Y esa fe no es dada, no viene de nosotros, una fe dada por Dios. ¿Quién dio la revelación al hombre? ¿Quién le demostró al hombre cuál era la forma correcta de acercarse? Dios, ¿ya? Y Dios lo rectifica cuando le dice a Caín, si usted hace lo correcto, ¿no va a ser enaltecido? O sea, la forma como Caín trajo sus frutos de la tierra del cultivo no era la manera correcta, pero Dios le dice, si usted hace lo correcto, ¿no va a ser enaltecido? Esa no era la manera correcta, pero si la hiciera de forma correcta, podría agradar a Dios y ser enaltecido. Dios muestra el camino. ¿Cuál es el camino para agradarle a Él? Piense usted en eso en su relación como cristiano. No estamos llamados a vivir un cristianismo donde simplemente sea un checklist, donde simplemente podamos acallar nuestra conciencia. No, es vivir siempre conforme a la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que tú te expreses así de un hermano? ¿Es la voluntad de Dios que tú seas impuntual? ¿O es la voluntad de Dios que tú hables, que murmures? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si vamos a tomar una decisión, ¿es la voluntad de Dios? ¿Oramos antes de eso? Yo personalmente no lo he hecho. Y debo ser honesto, no lo hago. En muchas veces he fallado. Pero Dios me llama hoy y lo llama a usted hoy para que viva un cristianismo real. Que sus pensamientos y sus palabras y sus hechos, ¿cierto? Sean actitudes, perdóneme, sean expresiones que hablen de lo que usted cree, de la fe que tiene adentro, si es que realmente la tiene. ¿La tiene o no? Si usted la tiene, diga amén. ¿Ya? Y si no la tiene, pues pídale al Señor que le dé discernimiento, que le dé esa convicción para ponerse a cuentas con Él. ¿Qué busca usted? Finalizo, ya en este momento finalizo con esta pregunta. ¿Qué busca usted de parte de Dios? ¿Su rechazo o su aprobación? Independientemente de nuestra necesidad o nuestra impotencia, hermanos, el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin del mundo, dice la Escritura. Y si estamos con Él, todo lo tenemos ganado. Por eso, yo le invito hoy a usted, dama, a usted, caballero, para que coloque su necesidad o sus falencias, sus errores, delante de la presencia del Señor. Coloque la necesidad que usted tiene, por grande, por pequeña que parezca, delante de la presencia del Señor. Y exprésele su incompetencia para poder hacer su voluntad. Expresémosle al Señor que le necesitamos y que es necesaria su intervención en nuestra vida para poder hacer su voluntad y vivir conforme a su voluntad, que la Escritura pudiera hablar o que la gente pudiera hablar de nosotros como habló de Enoch cuando dice, y caminó Enoch con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. ¿Por qué? Porque caminó con Dios, y caminar con Dios es hacer la voluntad de Dios cada día. Ríndase al Señorío de Cristo, rindámonos ante el Señorío de Cristo y permitamos que sea Él el exaltado, el glorificado en nuestra vida. Que cuando las personas miren nuestra vida puedan ver cartas abiertas, cartas que se puedan expresar con nuestros hechos, que no hablen ni siquiera nuestra boca, sino nuestra vida delante de los incrédulos, para que nuestra vida pueda ser luz. Y los incrédulos puedan conocer a ese Dios todopoderoso que cambia la vida de las personas.